Eso es lo que hace la escritura, eso es lo que hemos leído hoy. Pero, ¿qué es lo que se quedó en nuestro corazón? ¿Qué es lo que entendimos? Cuando Dios abre nuestro entendimiento por medio de la luz del Espíritu Santo, la palabra va resultando cada vez más clara y podemos darnos cuenta que en realidad está escrita para ti hoy. Este texto que hemos escuchado es para ti hoy. ¿Qué parte? No sé. Pero alguna parte de esta es para algo que estás viviendo, algo que necesitas comprender. Pero es para eso la palabra, hermanos.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados.
En este tercer domingo de Pascua, la liturgia nos continúa presentando los textos del día de la resurrección. Hemos leído en particular hoy el texto, prácticamente el final, todavía quedaría un pedacito del texto de Lucas, pero hemos leído un pasaje, como ya lo escuchamos ahorita, cuando los discípulos regresan de Emaús y se encuentran reunidos con los demás apóstoles. Este, como los demás textos de la resurrección, pues son ricos en elementos simbólicos, en elementos que nos ayudan a comprender muchas de nuestras realidades cristianas, ya ahora como hombres y mujeres redimidos por el Señor. Entre algunas cosas que hemos venido hablando y notando, tratando de ir llevando un seguimiento en nuestro tiempo de Pascua, Hemos venido hablando de cómo Jesús nos muestra con su resurrección esta realidad que hasta pues en ese momento era oculta para todos, ¿no? Formaba parte de un misterio que no teníamos todavía acceso. Jesús descorre parte de esta cortina cuando nos presenta que hay una dimensión diferente, una dimensión con la que nosotros convivimos, pero que no es visible a nuestros ojos, pero que existe. Jesús puede entrar y salir de esa dimensión, aparecer y desaparecer. Otro de los elementos que nos descubre este texto o estos textos de la resurrección que hemos venido viendo y que se hace muy evidente en este texto es la corporeidad, hay que ponerle comillas a esta corporeidad que presenta Jesús. O sea, tenemos a una persona que ha vuelto a la vida, que traspasa esa dimensión que lo convierte, permítanme usar la palabra, en invisible. Lo vemos y después no lo vemos, o sea, no sale por ninguna puerta, simplemente aparece, se mueve, aparece, desaparece, puede pasar, entrar a una dimensión diferente que, dado que no la vemos, pues tendríamos que pensar, y así es, que pues es espiritual. Sin embargo, dentro de la forma espiritual del resucitado, tiene una corporeidad, porque puede tocarse, como lo vimos en el Evangelio de Mateo. Ven, a ver, trae tu mano, métela en mi costado, trae tu dedo, mételo en las llagas, tócame, soy yo. En este no solamente lo toca, sino que además les pide de comer y se come un pedazo de pescado. Entonces también nos habla de una corporeidad. O sea, no es un espíritu puro como los ángeles, sino es algo diferente. Nuestro cuerpo, como ya lo hemos hablado en algunos momentos, va a tomar unas características diferentes. Seguiremos siendo nosotros mismos, seguiremos con nuestro propio cuerpo, como es el caso de Jesús y de la Virgen, que sigue siendo su mismo cuerpo, pero puede tomar diferentes formas, como la Virgen María, que puede aparecer como en su rostro, sus aspectos, como si fuera una africana, es decir, aparece negra, entre nosotros aparece morena, con los europeos pues aparece blanca, con los chinos con los ojos rasgados. En fin, hay una corporeidad diferente, es algo ciertamente nos descubre parte del misterio, pero no el misterio. Siempre nos deja a la orilla del misterio para seguir anhelando llegar a esto que medio entendemos, pero que no alcanzamos de entender. De manera que ahora habría muchos más elementos que nos presenta el mismo Lucas, pero quisiera insistir hoy en algo que todos los demás evangelistas también mencionan, pero que Lucas pone mucha atención en esto. Dice que les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Si analizamos los textos, vamos a encontrar que esto es muy importante, porque no alcanzan a comprender, lo vimos en el pasaje, no sé si leemos todo el pasaje completo, los que vienen de Maús tampoco entienden, y así veríamos en los diferentes textos que no se comprenden las escrituras. O sea, si esto pues era importante para ellos, para Lucas era mucho más importante, porque está hablando con gente que no viene del judaísmo, que no tiene tampoco este contacto con la Sagrada Escritura. Y si los que la tenían no le entendían, pues imagínense los paganos que no están acostumbrados a leer pues textos de la revelación, pues esto se complicaría más para ellos. Entonces, por eso insiste mucho en algo que Jesús hizo y que sigue haciendo en cada uno de nosotros, que es abrirnos el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Recordemos que la Biblia no es un libro de las historias de Jesús, no nos viene platicando qué hizo y cómo lo hizo. Por eso vemos que de repente cambian, unos ponen un milagro antes, otros ponen el milagro después. Es una serie de eventos que Jesús hizo, que realizó, y que fue pues dándonos a conocer su divinidad, fue llevándonos a a que nosotros entendiéramos el misterio de salvación. Juan, queriendo ser claro en esto, y esto pues es un escrito ya al final del siglo primero, en el capítulo 20 termina diciendo lo siguiente: muchas otras cosas hizo Jesús también en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Ya con esto nos damos cuenta de que esto es solamente algunos elementos importantes. ¿Qué es lo que se escribió realmente? Dice en el verso 31. Pero estas, refiriéndose al evangelio que escrito San Juan, dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es decir, esto es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y es muy importante comprenderlo, porque esto sigue siendo un misterio, porque no es una escritura como normalmente la tendríamos, no es leer un libro normal. Estamos leyendo un libro en donde se nos presenta a Dios como Salvador y Mesías. Lo importante en este libro es saber qué hizo por nosotros y cómo podemos meterlo a nuestros corazones para que nosotros podamos vivir su enseñanza y de esa manera participar del reino. Y esto solamente lo podemos hacer con la luz y la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que lo ha escrito. Es verdad que ha usado lo que se llaman los hagiógrafos, es decir, los que lo pusieron en blanco y negro, pero no es de ellos. O sea, ellos, iluminados por el Espíritu, pues escribieron cosas que quizás para ellos eran de alguna manera claras, pero que ni aún para ellos pudieran tener la comprensión completa de lo que realmente está en la Escritura. Y llevamos siglos y siglos estudiando y profundizando en ellos, y seguimos viendo que el misterio se hace simplemente más grande, y por más que tratamos de avanzar en él, siempre nos topamos con el misterio. Entonces, es muy importante que para leerlo nosotros podamos tener la ayuda del Espíritu Santo, pero es bien importante pues que lo leamos. Y eso es algo que poco hacemos. Ordinariamente el católico lo único que tiene en relación a esto es lo que se lee, lo que leemos para ustedes aquí. Pero nada más. Escasamente la gente lee la Escritura. Lo más seguro es que todos la tengan en casa, porque nos la dieron para la primera comunión, la confirmación, el día de nuestra boda, pero lo más seguro es que esté en un shell, ¿verdad? Ahí en nuestra biblioteca. Pero no está donde debería de estar, junto a nuestra cama, por ejemplo, para leerla en la noche o en la mañana. O quizás en nuestro escritorio, si es que tenemos algún lugar de trabajo en casa, un lugar en donde podamos estar en silencio para escuchar la palabra, para escuchar a Dios. A lo mejor tenemos otros libros, ¿verdad? Desde novelas, etcétera. Que ahora las redes, si antes leíamos poco, pues ahora leemos menos. Pero es muy importante. San Pablo le escribe a Timoteo y le dice en su primera carta, capítulo 4, dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Ocúpate en la lectura de las Escrituras. Es algo, mis hermanos, que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque esto es lo que nos va a permitir enseñar a los demás, especialmente los padres de familia. Dicho en otras homilías también, la importancia de darle a Dios el control de la casa. No es lo mismo que diga: es que yo digo, es que dice Dios esto. O sea, en la casa vamos haciendo lo que dice el Señor. Cosas que incluso a mí a lo mejor me resultan difíciles. Yo como pastor no vengo a decirles otra cosa aquí más que lo que dice el Señor. tratar de llevarlos por ese camino, pero pues es difícil nada más una vez a la semana. O sea, es difícil si los veo una hora y 20 minutos que dura, 25 mi homilía, pues es complicado que esta escritura se vaya metiendo en nuestro corazón. Dice en su segunda carta a Timoteo, abonando un poquito esto que digo, dice en el capítulo 3, verso 15, dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es a través de la escritura como vamos caminando hacia la salvación. Pero no solamente la salvación entendida como al final de la vida, en donde, bueno, ya nos iremos al cielo. No, sino un cielo que podemos ya ir viviendo aquí entre nosotros. Porque en la medida en que vamos comprendiendo el mensaje, el misterio se va abriendo para todos nosotros. O sea, con todas estas palabras, San Pablo nos deja ver la importancia de profundizar en la lectura de las Sagradas Escrituras, hermanos. Es necesario. Hoy tomamos decisiones basadas en otros criterios, en otros elementos que no nos indican la voluntad de Dios, que no nos enseñan a caminar en el reino. Y lo único que tenemos es lo que mal o bien nos podamos llevar de este ratito aquí en misa. Y no tenemos más. Y apenas salgamos de aquí, pues ya vamos a estar platicando de otras cosas, nos vamos a ir a comer como familia o a casa de algunos amigos, y vamos a platicar de mil cosas importantes, interesantes, que si ganaron o empataron el clásico, o que si ganaron los Rayados hace poquito, o que si las elecciones, o que si la economía, o que no sé qué, tantas cosas, o problemas internos incluso de la familia y de Dios. De esto que hablamos ahorita hoy, ¿cuándo hablaremos? ¿Cuándo profundizaremos en ello? Y entonces, pues, nos quedamos simplemente con ideas vagas, con algunas, pues, pequeñas minucias que probablemente aprendimos durante el catecismo o en nuestras casas, ¿no? Es bien importante que entendamos lo que se dice. Un texto que, por cierto, me encantó cómo leyó el padre la Sagrada Escritura, dándole énfasis y haciendo verdaderamente un relato de lo que aconteció. Pero ¿qué entendimos de esto? Si no hubiera homilía, hermanos, ya leyó el padre, que lo leyó excelentemente bien, ¿qué te llevas de eso? Hoy he hecho algunas pequeñas delineaciones, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús, de lo que nos muestra, etcétera. Pero ¿qué te llevas de todo esto? ¿Qué es lo que entiendes? Recuerden ustedes el pasaje de Felipe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se encuentra un eunuco, o sea, una persona que venía de otra parte, y viene leyendo el libro de Isaías y no entiende nada. Y Felipe le pregunta: ¿y entiendes lo que vas leyendo? Y dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces, bueno, Felipe se sube al carro y le empieza a explicar las escrituras, y desde ahí le habla del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que hace la escritura, eso es lo que hemos leído hoy. Pero ¿qué es lo que se quedó en nuestro corazón? ¿Qué es lo que entendimos? Cuando Dios abre nuestro entendimiento por medio de la luz del Espíritu Santo, la palabra va resultando cada vez más clara. Y podemos darnos cuenta que en realidad está escrita para ti hoy. Este texto que hemos escuchado es para ti hoy. ¿Qué parte? No sé. Pero alguna parte de esta es para algo que estás viviendo, algo que necesitas comprender. Pero es para eso la palabra, hermanos. La historia ya no la sabemos. La repetiríamos año tras año. ¿O alguien no sabe que murió Jesucristo? ¿Que murió en una cruz? ¿Que murió con dos bandidos? ¿Que los fariseos lo entregaron? ¿No sabemos eso? ¿Para eso nos sirve, para saber de un dato histórico que ya todos conocemos, los que estamos aquí, incluyendo los niños? ¿Para eso? Hermano, no tendría ciencia, no tendría chiste. ¿A qué venimos? Es como venir a oír la historia de México o de Estados Unidos, los que las conozcan, ¿verdad? ¿Para eso venimos? No. Venimos para comprender, para profundizar el misterio, para ver qué me quiere decir Dios con esta palabra, para que nuestra vida sea santa y sea perfecta. Cada vez podremos tener una comprensión más grande del misterio de Dios y con ello también podremos encontrar paz en nuestras decisiones y en nuestro camino. Sabremos si verdaderamente nos estamos dirigiendo hacia Dios o no. En el capítulo 15, San Juan dice lo siguiente: si me aman, guardarán mis mandamientos. Todos los que estamos aquí decimos amar a Jesús, ¿no es cierto? Pero cumplimos sus mandamientos. A lo mejor no entendemos cuáles son bien sus mandamientos o qué significa. Y les pongo un ejemplo que me parece práctico. En el capítulo 13, el mismo San Juan recoge estas palabras de Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Podemos comprender con profundidad lo que Jesús está pidiendo en este texto: amar a los demás como Él. ¿Te has analizado en esto? ¿Estás cumpliendo sus mandamientos? Pero decimos que lo amamos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando vamos a la profundidad, decimos, pues se me hace que no lo amo tanto porque no cumplo sus mandamientos como Él me lo está pidiendo. Por eso es fundamental que antes de leer la Sagrada Escritura oremos y pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para que podamos penetrar el misterio de Dios que está escondido en su palabra, para que al leer este texto de San Juan se abra nuestro entendimiento y podamos entender con claridad qué significa amar. Significa amar a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a los padres, a los amigos, a los hermanos, hasta a los enemigos, caramba. Si continuamos siguiendo, el versículo 35 dice: para que así, viendo cómo aman, crean. Si hoy la gente ya no cree en el cristianismo, pues es porque no nos ven amar así. Sí nos amamos, pero como decía mi madre, ¿verdad? Ese es amor apache, ¿verdad? A veces que tú dices, no sé qué clase de amor sea eso, ¿no? Y por ello quisiera yo invitarlos, hermanos, a que le pidiéramos al Señor eso que hizo con los apóstoles, que lo haga también con nosotros, que abra nuestro entendimiento para que comprendamos su palabra. Y termino con una oración que hacía Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino, pues, es uno de los grandes estudiosos y es alguien que nos dejó una herencia grandísima en la comprensión de la palabra. Él, estudiando la palabra, nos dejó lo que se llama la Suma Teológica, que es el compendio más grande que tenemos de teología. Y tenemos de él esta oración: concédeme, Señor, entender primero para después creer, comprender para después aceptar, conocer para después amar, ver para después adorar y contemplar para después imitar. Fíjense todo el proceso que hay que seguir, pero primero es comprender. Es una oración verdaderamente maravillosa, ¿no? El santo nos enseña que es importante entender antes de creer. No entendemos lo que creemos. Comprender antes de aceptar. Si no comprendemos, ¿cómo aceptamos siquiera ser cristianos? Si no comprendemos de qué se trata todo esto. Conocer antes de amar. El conocimiento nos llevará al amor, y ver antes de adorar, y desde ahí pasaremos a la imitación. Vean qué importante entonces, mis hermanos, es que oremos antes de leer la Escritura y que tengamos un rato todos los días para leerla. No se necesita mucho, 10, 15 minutos, dos versículos, un versículo, lo que puedas, lo que alcances a hacer. pero pidiéndole al Señor que te dé iluminación para que comprendas ese pedacito que leíste. Vas a ver que con el paso del tiempo se irá iluminando tu corazón y tu vida irá cambiando. Y esto traerá felicidad, paz y esperanza a tu vida. De la misma forma como lo hizo Jesús con sus apóstoles, hoy también y cada día puede hacerlo con nosotros, para que como ellos podamos no ser solo lectores de la Biblia, sino testigos de su amor en nuestros corazones. El tiempo de la Pascua es el tiempo del testimonio, pero no podremos dar testimonio de algo que no conocemos, que no creemos y que no amamos. Pidamos al Señor que nos abra ese espacio de tiempo en nuestro día para leer la Escritura y que nos abra nuestro entendimiento para poder comprender su palabra. Alabado sea Jesucristo.